El virus.
Llevaba tiempo preparando, a través de internet, aquella aventura. Había empezado a rondarme por la cabeza desde hacía unos meses y finalmente se había instalado en ella como algo inevitable y urgente. Sin duda, necesaria para mi estabilidad emocional. Él todavía dormía cuando partí. Estaba ilusionado. Me esperaban varios días de acampadas y marchas por los abruptos paisajes de mi región. A la vuelta, encontré la puerta abierta. Algo insólito en él. Me asomé por la ventana. Desde un megáfono empezaron a dar consignas. Nadie puede moverse de aquí, recuérdenlo. No deben preocuparse. Hemos tomado todas las medidas de protección. Ahora sigan con sus cervezas y sus bailes. Una nueva epidemia, pensé. No tardé en descubrir el misterio. Una piara de jabalíes hambrientos había invadido la ciudad. Decidí volver al monte. El asfalto no me seducía, y mucho menos en esa situación. Antes de llegar a Mascatella, aldea que está más próxima al inicio del primer gran sendero, y ya fuera del circuito turístico de la zona, vi a un señor mayor de unos 70 años al lado de la pista, cargando a la espalda una mochila que, por el tamaño, deduje, seguramente incluiría no solo ropa y alimentos, sino también una tienda de campaña. Al llegar a su lado, frené y estuvimos hablando un rato. Resulta que llevaba en mente hacer una ruta muy similar a la mía y, al igual que yo, también huía del circo en el que se había convertido la vida urbana. Visto por un observador externo, podría parecer que hubiera estado esperando mi llegada. Así que montamos en nuestras bicicletas y seguimos adelante. Al poco rato nos encontramos con una pareja. Los saludamos y les preguntamos de dónde venían. Eran conciudadanos nuestros. Por ellos nos enteramos de que las piadas de jabalíes portaban un virus desconocido y que ahora era obligatorio para cualquier persona dar cuenta a la policía o al ejército del lugar exacto en el que se vio a uno de estos animales. Después se debía guardar una cuarentena de 15 días sin juntarse con nadie y, por supuesto, llevando una mascarilla en todo momento y lugar. Además, durante el aislamiento no se podía utilizar agua para el aseo, porque el virus podría correr por las tuberías. La mujer hubiera seguido hablando, pero él se sentía incómodo y no quería alargar la conversación. Así que pusieron en marcha la moto y, dejando un fuerte olor a gasolina, nos dejaron solos subiendo la cuesta. Pronto me di cuenta de que el viejo no veía más que desastres. Que el virus iba a acabar con la humanidad, que cada día estábamos más controlados por el Estado, que era una pena la suciedad que se acumulaba por todas partes, que cada año llovía menos porque el gobierno lanzaba cohetes de yoduro de plata para reducir las nubes en determinadas zonas y conducirlas a otras. Yo luchaba interiormente por no dejarme arrastrar por tanto pesimismo y mantenía un punto de vista más realista. Probablemente el virus no estaría por todas partes, sino solo en aquellas donde hubiera habido una invasión de jabalíes. Además, no podíamos deducir, a partir de lo dicho por dos personas, manifiestamente atemorizadas por el fenómeno, que el problema estaba generalizado y que no había solución. El Estado no nos controla, solamente pone los medios para que los ciudadanos podamos colaborar y de esta manera afrontar el problema con mayor garantía de éxito. Lo de la lluvia era todo un disparate. Así que, tras consultar una página web especializada en desmentir bulos, le hice saber que el yoduro de plata se utilizaba para reducir el tamaño del granizo y de esta manera intentar reducir los riesgos en las cosechas. Con respecto a que cada año llovía menos, era evidente que el cambio climático no se podía negar, y le di la razón. Pero él sostuvo que eso del cambio climático era un camelo, que se había instalado en la sociedad con la finalidad de rebajar el bienestar en las sociedades desarrolladas en beneficio de los países en desarrollo. Me pareció un razonamiento muy pobre y simplemente manifesté que el cambio afectaba a todo el planeta y que solamente teníamos un planeta y que todos los seres vivos, incluidos nosotros, dependíamos de su estado de salud. En un momento determinado, miré hacia arriba y pude contemplar que el cielo se estaba cerrando con un gris muy claro. Efectivamente, antes de una hora empezaron a caer copos cada vez más grandes y con mayor rapidez. La altura de la nieve iba creciendo poco a poco. Al llegar a los 30 o 40 centímetros, tuvimos que meternos en el primer entrante profundo de roca que divisamos. Allí intentamos pasar la noche, pero el frío se había apoderado del roquedal. Habíamos tomado una taza grande de café bien caliente y esto nos ayudaba a soportar mejor la baja temperatura del ambiente. Rompiendo nuestro silencio, oímos el ruido lejano, pero potente, de un vehículo que se acercaba. Asomamos la cabeza y, para nuestro alivio, vimos que se trataba de un todoterreno. Hasta entonces, todo había sucedido más o menos dentro de la normalidad. Ahora ya puedo empezar a contarles la parte más extravagante, aunque no por ello inesperada, del relato. Les anticipo que no tengo nada que pueda dar fe de lo ocurrido a continuación, ni siquiera testigos que puedan rectificar mi versión. El conductor se paró a nuestra altura. Estuvimos charlando. Le contamos nuestra pequeña odisea y él nos comunicó que solía darse vueltas con el vehículo cuando hacía mal tiempo para ayudar a las personas que lo necesitaran. Incidió en que venía actuando así desde bastante tiempo atrás. Pensé que había pocas personas tan altruistas como este señor. Le admiré. Acto seguido aseveró que no solamente actuaba así en el monte, sino también en la ciudad, dando la cara por algunas personas para que pudieran encontrar trabajo con más facilidad, aunque fuera de forma temporal, contribuyendo con su empresa a retirar la suciedad del parque municipal, porque el ayuntamiento lo tenía bastante abandonado. En este punto puntualicé que algunos individuos tienen tendencia a arrojar envases, bolsas y papeles a la calle, sin preocuparse por el deterioro del medio ambiente. A lo que él respondió que el problema no radicaba en la despreocupación de la gente, sino en la escasez de recursos humanos y técnicos dedicados a los servicios de limpieza. Mi admiración se empezó a venir abajo. Continuó diciendo que todo esto le costaba un gran esfuerzo. Y claro, no era justo que no pudiera sacar algún provecho de una actitud tan volcada en la mejora de la sociedad. Llegados a este punto, nos hizo saber que era el candidato mejor posicionado para acabar de una vez por todas, dijo acabar y no relevar, con el alcalde que gobernaba la ciudad. Que, si nos parecía bien, podíamos subir a su 4x4, pero sabiendo que, si así lo hacíamos, contraíamos una deuda con él. En fin, que nos comprometíamos a votarle en las próximas elecciones municipales. Finalizó fijando sus ojos en nuestro semblante de forma completamente natural, como si hubiera entrado a la tienda a comprar un kilo de carne y hubiera saludado amablemente al carnicero, y señalando que, por supuesto, en ningún caso nos deberíamos sentir obligados a cumplir con su proposición. Los dos miembros de la pareja me miraron y sonrieron. El viejo dijo que bien, que él ya era mayor y estaba de vuelta de todo. Yo me negué. No podía creerme lo que estaba pasando. Parecía una broma, pero no lo era. Me quedé allí, entre sorprendido y escandalizado. Permanecí en la pequeña caverna. La nevada llegó a alcanzar un metro. Llamé al equipo de rescate de la Guardia Civil. Me hicieron saber que había sido muy imprudente al decidir irme de senderismo sin tener en cuenta los avisos dados por la agencia meteorológica. Tuve que hacerme cargo del coste del salvamento. Por supuesto, sin profundizar en los detalles, este fue muy elevado, tanto para mi economía como para mi vida social. Al parecer, cerca de la cueva habían encontrado a una familia de jabalíes que, analizados por el veterinario oficial del ayuntamiento, habían dado positivo en el virus. Ya saben, 15 días de aislamiento a los que se sumaron otros 15, porque, según dijo el doctor, mi salud era lo primero y lo más importante, no solo para él, sino también para mí. Mi compañero de piso pasaba los días en la plaza, pero una noche se presentó de improviso en casa. Abrió la puerta de mi cuarto y, gritando a pleno pulmón, me soltó que ya empezaba a estar harto de tanto baile y tanta socialización, que lo podían dejar a su rollo, que a él de vez en cuando le gustaba estar solo y no perdiendo el tiempo con unos idiotas. Yo, que lo conocía, llevábamos varios años viviendo juntos. Supe en el acto que acababa de tener una fuerte discusión con algún conciudadano por asuntos relacionados con el fútbol. Al instante se dio cuenta de que yo había regresado y de forma más amable y con menor intensidad de voz me preguntó: ¿pero tú qué haces aquí? Yo te hacía por allá arriba, con las cabras montesas y las águilas reales. Sonriendo, le espeté: pues vosotros con el virus y los jabalíes tampoco vais mal.